Bienvenidos a El Wali, tu programa sobre el Sáhara en Radio Oasis.
Bienvenidos a la lucha por la libertad del pueblo saharaui. Un programa de AMPUSAVE, Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Béjar, con la colaboración de ASPRODES.
Resolución 1754 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Sáhara Occidental, abril 2007. El Consejo de Seguridad, recordando sus resoluciones anteriores sobre el Sáhara Occidental, reafirmando su firme apoyo a los esfuerzos hechos por el secretario general y su enviado personal, reafirmando su voluntad de ayudar a las partes a llegar a una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, que permita la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de los arreglos conformes a los fines y principios incluidos en la Carta de las Naciones Unidas. Y tomando nota de papel y las responsabilidades de las partes a este respecto, pidiendo de nuevo a las partes y a los estados de la región que continúen cooperando plenamente con la Organización de Naciones Unidas, y unos con otros para poner fin al bloqueo actual y avanzar hacia una solución política. Tomando nota de la proposición marroquí presentada el 11 de abril de 2007 al secretario general, y felicitándose por los esfuerzos serios y creíbles hechos por Marruecos para avanzar hacia un arreglo. Tomando nota igualmente de la proposición del Frente Polisario presentada al secretario general el 10 de abril de 2007. Habiendo examinado el informe del secretario general con fecha del 13 de abril de 2007. Primero, reafirma que los acuerdos militares del alto fuego, concluidos con la MINURSO, deben ser plenamente respetados. Segundo, pide a las partes que entablen negociaciones de buena fe sin condiciones previas, teniendo en cuenta los avances producidos en estos últimos meses con vistas a llegar a una solución política, justa, duradera y mutuamente aceptable, que permita la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental. Tercero, ruega al secretario general que organice estas negociaciones bajo sus auspicios e invita a los Estados miembros a prestar el concurso apropiado a estas. Cuarto, ruega al secretario general que le presente de aquí al 30 de junio de 2007 un informe sobre el estado de esas negociaciones bajo sus auspicios y de los progresos realizados, y expresa su intención de reunirse para recibir y examinar ese informe. Quinto, ruega al secretario general que le dé cuenta de la situación en el Sáhara Occidental antes de que termine el mandato de la misión. Sexto, invita a los Estados miembros que se planteen pedir contribuciones voluntarias para financiar las medidas de confianza que permitan multiplicar los contactos entre miembros separados de una misma familia, en particular las visitas de reagrupación familiar. Séptimo, ruega al secretario general que siga tomando las medidas requeridas para garantizar que la política de tolerancia cero, instituida por la Organización de Naciones Unidas respecto a la explotación y las violencias sexuales, sea plenamente respetada por la MINURSO, y le tenga informado, y pide insistentemente a los países que proporcionan contingentes que tomen las medidas preventivas deseadas, especialmente anteponiendo al despliegue de las acciones de sensibilización a estos asuntos, y otras medidas para hacer que su personal implicado en tales actos responda de ellos plenamente. Octavo, decide prorrogar hasta el 31 de octubre de 2007 el mandato de la misión de Naciones Unidas para la organización de un referéndum en el Sáhara Occidental, MINURSO. Noveno, decide seguir ocupándose del asunto.
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Luali. Hoy contamos con el testimonio de Busaraya Beignun, gobernador de la wilaya de Smara y antiguo primer ministro de la República Árabe Saharaui Democrática, en una entrevista realizada por el equipo de este programa a principios del mes de abril. El señor Busaraya hará un repaso global a la situación del conflicto saharaui. Conflicto que puede tomar un nuevo rumbo tras la nueva resolución que el pasado lunes se aprobó en la ONU y que insta a las partes a negociar para buscar una solución que contemple la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental. Pese a que la experiencia nos dice que en antiguas negociaciones el gobierno marroquí ha bloqueado cualquier solución que implicara la independencia del Sáhara Occidental, y pese a los deseos de Rabat de imponer la opción autonomista sobre cualquier otro plan, en el Luali acogemos con esperanza esta nueva dinámica de negociación aprobada por la ONU. De ello depende el fin de tantos años de exilio, injusticia y descolonización no resuelta. Esperanza con que los saharauis por fin puedan volver a su Sáhara. Buenas noches y gracias por escucharnos.
الوالي برنامج حول الصحراء في راديو أواسيس. Estás escuchando el Wali, tu programa sobre el Sahara en Radio Oasis.
Nos encontramos con Busaraya Beignun, gobernador de la wilaya de Smara, en los campamentos de refugiados saharauis en Tindouf, Argelia. Señor gobernador, ¿cómo valora usted la situación actual del conflicto saharaui tras las últimas declaraciones del presidente Zapatero en la pasada cumbre hispano-marroquí de Rabat?
Bueno, nos encontramos en un momento bastante decisivo en el sentido de que se acerca la fecha tope de presencia de las Naciones Unidas en el territorio, que termina a finales de abril. Ahora todo el mundo puede estar en la cara del contrarreloj a fin de hacer prevalecer sus posiciones, y consideramos que la situación debe desembocar en una resolución que determine las pautas a seguir en un futuro próximo. Realmente la campaña que está llevando Marruecos últimamente y que ha visitado las capitales de muchos países a fin de vender la alternativa de solución de la autonomía no tiene ningún sentido de triunfar, porque realmente eso viola el derecho internacional, y porque la respuesta que se ha encontrado de muchos capitales es que es una solución que no se puede aceptar a menos de que la acepte todo el mundo y a menos de que la acepte los saharauis. Y los saharauis ya han dicho y han afirmado que realmente no la aceptan porque viola el derecho de determinación, viola las resoluciones internacionales y está totalmente rechazada. Realmente, bueno, pues lo que ha dicho el presidente Zapatero en la última cumbre de Marruecos es una declaración bastante ambigua, bastante confusa, en el sentido de que se proclama una solución negociada entre las partes. Lo que realmente hay que exigir es que se respete el derecho internacional, que se respete la aplicación de las resoluciones internacionales. ¿Qué se va a negociar en esas partes? Ya hemos negociado en Houston, ya hemos negociado en todas partes. Lo que hay que negociar ahora es que las partes respeten la aplicación de lo que se ha negociado, de lo que se ha firmado. Ya hemos firmado nosotros, marroquíes, en presencia de la ONU, que se haga un referéndum. Ya se ha firmado cuáles son las condiciones que se va al referéndum. Se ha acordado y se ha firmado los criterios que debe cumplir cada persona que se quiere presentar como votantes. Todo eso ya se ha negociado, se ha aceptado. Lo que hace falta es ponerlo en práctica. Cuestión que Marruecos no quiere, y nadie de las potencias europeas, de los países europeos, quiere forzar la situación a fin de que se respete la aplicación de derecho internacional. Los árabes, para hacer que esto marche adelante, hemos hecho bastantes concesiones. Hemos llegado al límite. Más allá no podemos seguir. Hemos ayudado bastante la paz en el territorio. Hemos tenido demasiada paciencia. Hemos dado demasiada confianza en las Naciones Unidas. Pero creo que, como ustedes dicen en España, todo tiene su límite. Hasta la confianza tiene su límite. Y aquí simplemente hay dos salidas. O se aplica la ley internacional, los saharauis echarán mano a todos los instrumentos legales para imponer su derecho.
Habla usted de instrumentos legales. Sabemos que la situación del pueblo saharaui ya lleva 32 años de exilio y de refugio en Argelia, Tindouf. Empieza a ser complicado sostener a la población, sobre todo teniendo en cuenta que la población en los campamentos es joven, a otra serie de vías, como puede ser, por ejemplo, la lucha armada.
Yo le digo sinceramente que la dirección del Polisario y el gobierno saharaui tienen dificultades serias a fin de mantener alto el fuego, sobre todo las ideas y el avance que tiene en nuestro ejército y que tiene nuestra juventud, que están dispuestos a seguir en este statu quo, sabiendo que ya no tiene confianza en la ONU. Dicen todo el mundo, la ONU se ha mentido. Hace 3 semanas vino aquí el nuevo representante de la ONU, el británico que vino aquí hace 2 semanas, la población directamente le ha dicho, señor representante, ya han venido 9 antes que usted, nos han mentido todos. ¿Usted va a hacer algo? Y le han dicho claramente, o haga algo, o márchense, déjanos en paz. Esto, así mismo habla la población. Por lo tanto, la población, sobre todo la población joven, como se ha dicho, y deja de estar presionando a fin de que o se haga algo o se marche. Además, aquí hay elecciones democráticas. Si este gobierno o otro gobierno no hace nada, la gente le va a decir quitar la confianza al gobierno. La gente le va a quitar la confianza del señor Polisario. Vendrá otra elección, otro gobierno. Hará lo que realmente le exige la juventud y exige los votantes. Por lo tanto, este gobierno, esta elección no. ¿Hasta cuándo van a mantener el ejército y la población joven en esta situación en que ni guerra, ni paz, ni se hace nada de statu quo? Es muy difícil. Por lo tanto, hace falta que la comunidad internacional entienda cómo están las cosas y que haga algo a fin de que se impone la paz. De lo contrario, nadie puede prever lo que va a pasar mañana.
Por otra parte, según Busaraya, señor Busaraya, sabemos que entre los territorios ocupados del Sáhara Occidental, la población saharaui mantiene una intifada pacífica. ¿Cree usted que tras las continuas violaciones de los derechos humanos cometidas por Marruecos, la población saharaui en los territorios ocupados mantendrá la capacidad de esa lucha pacífica sin llegar a iniciar otra serie de actividades como pueden ser una actividad más bélica?
Ese es otro elemento realmente del que está siendo muy criticable la posición de la comunidad internacional frente a lo que está pasando en la zona ocupada. Está la ONU presente en el Ayun, sin embargo todos están encarcelando, matando, siguiendo a juicios sumarios en el Ayun, en presencia de la ONU, y nadie dice nada, y en Smar y en Dahle, en nuestra zona ocupada, en nuestra población, se ha manifestado, pero cívicamente, democráticamente, pacíficamente, y la respuesta de la Fuerza de Orden Marroquí es totalmente inaceptable. Y las asimiladas están en el territorio, no dicen nada. ¿Y la población por qué reaccionó de esa forma? Porque toda la población en la zona ocupada estaba esperando el referéndum, de repente el rey marroquí dice, no hay más referéndum. Pues es lógico, es una respuesta totalmente natural. La población estaba tranquila, esperando el referéndum, que era un compromiso de la comunidad internacional, de repente viene el rey de Marruecos y dice que no hay más referéndum, no aceptamos el referéndum. La población, pues reaccionó de forma central, salió a la calle, sin palos, sin piedras, sin armas, sin cuchillo, simplemente exigen su derecho a la información. ¿Cuál es la respuesta? La policía, las porras, las cárceles, los juicios sumarios, las desapariciones, y nadie dice nada. Justamente eso, pues nadie puede decir y garantizar que eso no desemboque o se transforme en otra resistencia más fuerte. Y si ocurre que la comunidad internacional lo hace así, hace varios meses vino una comisión del comisariado de derechos humanos de la ONU, publicó un informe, está en el internet, está en la prensa, nadie hizo nada tampoco. No lo han hecho amigos nuestros que vienen de Valladolid, ni lo han hecho amigos nuestros que vienen del País Vasco, vienen de los días. Lo ha hecho una comisión de la ONU. Y nadie ha hecho nada. ¿Qué quieren que haga la población de la ONU? ¿Que siga con la mano cruzada? No es posible, por lo tanto, cualquier transformación de la que están haciendo es posible.
Por último, señor Busaraya, nos encontramos en un vuelo, en un conjunto de viajes que vienen, solidarios que vienen desde el Estado español. Aquí en los campamentos de refugiados hay gente de todos los rincones del Estado español. Quizá estos días, por cómo es el pueblo saharaui, no lleguemos a ver del todo cómo es, cuáles son las situaciones, la situación real del pueblo saharaui en los campamentos. Cuéntenos un poco cómo es el día a día que usted como gobernador de Smara, de los campamentos de refugiados saharauis, entiendo.
Bueno, para eso no necesito mucho tiempo. Pero te digo simplemente que en cuanto a moral, en cuanto a disposición de seguir luchando, tenemos la más alta moral, la más disposición. En estos años de resistencia hemos aprendido mucho, incluso hemos aprendido a ser felices. Hay pocas cosas, hay pocos medios materiales, pero hemos aprendido a vestir todo el instrumento para vestir eso que hemos aprendido, y hemos aprendido a ser felices en esta resistencia. Todo esto hemos aprendido. Por lo tanto, muchas veces la gente, son muchos años, ustedes se cansaron. No, en estos años hemos aprendido cómo no cansarnos. Hemos aprendido cómo tomar lecciones que sean, sirvan de aliento a seguir adelante. Ustedes están aquí, es un elemento más para ayudarnos a seguir creciendo, para ayudar a seguir luchando. Es verdad que hay recortes en la ayuda alimentaria, y hay recortes en la ayuda alimentaria porque son instrumentos de presión que están haciendo países en Europa, sobre todo Francia, para obligarnos a dar concesiones políticas. Se han equivocado. Lo que están cometiendo es un crimen humanitario. Está prohibido por la ley internacional. En la prensa, un artículo escrito por un americano hace una semana, yo estaba leyendo, dice que le han dicho unos directores de la agencia internacional que ese recorte va a estar en tal sentido, en presionarlo para alcanzar concesiones políticas. No lo vamos a hacer. No esperarán ni conseguirán concesiones políticas presionando mediante el hambre, haciendo pasar hambre para aceptarse en maravillas. No lo van a conseguir nunca. Es un crimen. Y la gente debe saberlo. Aquí, bueno, pues, tenemos educación para todos los muchachos, tenemos salud, quizás no la mejor del mundo, pero tenemos salud, sobre todo basándonos en la prevención, más que en la atención. Los servicios pues están garantizados hasta ciertos límites, casi todos, el gas, el agua, la limpieza, la cultura, el deporte, etc. Gracias a vuestro apoyo, gracias al concurso de muchos hombres y mujeres en este mundo, de la sociedad civil en muchos países, sobre todo en España. Gracias, bueno, pues al trabajo que está haciendo en muchos países, nuestros amigos, sobre todo digo, cuando digo España, toda la parte de España está participando, está viendo todo ahí con nosotros. Eso es un elemento bastante importante, desde el punto de vista político, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista material, porque realmente es un apoyo que sirve para amortiguar en cierta medida los reportes que están haciendo a nivel internacional, que son peligrosos, son graves, estamos viendo las consecuencias en los sectores más vulnerables. Porque realmente esto de que la dieta sea a base de productos bastante secos está creando dificultades en los sectores más vulnerables, los ancianos, los niños, la mujer embarazada, porque los productos frescos son bastante pocos. Y realmente esta es la dificultad más grande que hay. Después de la situación de que estamos aquí, fue nuestro territorio, que es muy difícil, la otra situación más difícil es la situación alimentaria en estos momentos. Además, pues es remediable y es gestionable, que estamos gestionando día a día.
Señor Busaraya, muchas gracias por atender al equipo del UALI. Un placer.
Gracias a
ti. Estás escuchando el UALI, el programa sobre el Sáhara de Radio Oasis.
بصوت مرفوع ودلي بصوت مرفوع ودلي في قلبي جرح يديني وعلى جبيني خدش في قلبي جرح يديني وعلى جبيني خدش لا أبالي
قد كنت بالأمس أحبو واليوم Noticiario Saharaui, las noticias sobre el Sáhara.
Los partidos marroquíes consideran que la resolución de la ONU es una victoria para Rabat. Los responsables de los principales partidos marroquíes consideran que la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, instando a las partes en el contencioso del Sáhara a dialogar, constituye una nueva victoria para los esfuerzos de Marruecos de acabar con este conflicto, según informa la agencia oficial MAP. El Consejo de Seguridad tuvo razón al calificar la propuesta marroquí de seria, declaró el secretario general del partido Istiqlal, Abbas El Fassi, recordando que antes de presentar su iniciativa de autonomía para el Sáhara, el reino sometió el documento a consultas a nivel interno y con una treintena de países. Por otra parte, subrayó que el Consejo de Seguridad llamó a las partes y los países de la región a iniciar negociaciones para una solución política, lo que significa que Argelia es considerada como una parte, y que no se hace alusión a la propuesta del Frente Polisario. El secretario general del Movimiento Popular, Mohand Lanser, opina que el Consejo de Seguridad se felicita de los esfuerzos de Rabat y esto atestigua su apoyo a la iniciativa del reino para la negociación de un estatus de autonomía en la región del Sáhara, en el marco de la soberanía de Marruecos. Por su parte, Issa Ourdirji, miembro de la Oficina Política de la Unión Socialista de las Fuerzas Populares, consideró que la resolución constituye un nuevo paso calificativo sobre la vía de la victoria en este conflicto artificial. Además, afirmó que la no alusión a la propuesta del Polisario es elocuente del fracaso de las opciones que clamaba el mismo. Para el secretario del Partido Nacional Demócrata, Abdallah Kadiri, lo ocurrido ayer demuestra que Marruecos goza de la credibilidad a escala internacional y de la confianza de las Naciones Unidas. Corresponde, por tanto, a Argelia saber que no le interesa hacer durar este conflicto que obstaculiza el desarrollo de toda la región. El secretario general del Partido Laborista, Abdelkrim Ben Atik, opinó que la resolución imprime a la cuestión una nueva perspectiva de trato del problema artificial en torno al Sáhara marroquí, que impide desde hace años a la región del Magreb árabe seguir con sus planes políticos y económicos. Para el secretario general del Partido Socialista, Abdelmajid Bouzouba, el Consejo de Seguridad ha reconocido que la propuesta marroquí constituye un marco positivo para negociaciones serias y sin condiciones en torno al proyecto de autonomía ampliada. La iniciativa marroquí, dice el líder socialista, emana de una unanimidad nacional y da a Marruecos una fuerza de propuesta y de negociación en todo lo que tenga que ver con el futuro de la autonomía de las provincias del sur. En opinión de Khalid Nassiri, miembro de la dirección del Partido del Progreso y del Socialismo, la postura del Consejo de Seguridad constituye una consagración del esfuerzo realizado por Marruecos en la intención real de poner fin al conflicto artificial. Por último, el secretario general del Partido de la Justicia y el Desarrollo, Saïd Edine, calificó la resolución de muy positiva, recordando que la iniciativa valiente de Marruecos tuvo un recibimiento favorable en numerosos países.
El Polisario satisfecho con su victoria en el Consejo de Seguridad. El Frente Polisario ha expresado su satisfacción por la victoria del pueblo saharaui, que se debe a los numerosos apoyos que ha recibido tanto en el interior como en el exterior del Consejo de Seguridad, y se declara dispuesto a entrar en negociaciones directas con Marruecos para descolonizar el Sáhara Occidental. El pueblo saharaui ha llegado a obtener que su derecho inalienable a la autodeterminación esté en el centro de toda solución política y que constituya, pues, la base y la finalidad de la negociación, ha declarado Mohamed Yayad, miembro del Secretariado Nacional del Frente Polisario. El Consejo de Seguridad aprobó el lunes pasado en Nueva York una resolución que pide a las dos partes, Marruecos y el Frente Polisario, que entablen negociaciones directas que deben desembocar en una solución pacífica del conflicto, mutuamente aceptable y que asegure la autodeterminación del pueblo saharaui. El diplomático saharaui ha expresado la disposición de su país a entablar inmediatamente las negociaciones directas con el gobierno marroquí bajo los auspicios de la ONU, con vista a llegar a una solución política mutuamente aceptable que asegure la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental, de acuerdo con la recomendación contenida en el párrafo 47 del informe del secretario general de Naciones Unidas. Al aprobar por unanimidad su resolución sobre el Sáhara Occidental, el Consejo de Seguridad reconoce de manera solemne el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, ha señalado el señor Yayad en una declaración escrita que ha llegado a Sahara Press Service. El Consejo de Seguridad confirma con esta resolución la justicia de la causa del pueblo saharaui y reafirma con claridad su apego a la legalidad internacional tal como está contenida en las resoluciones de Naciones Unidas y en la doctrina y la práctica de la ONU en materia de descolonización, insiste. Para el señor Yayat, el gobierno marroquí ha fracasado lamentablemente en su intento de legitimar su derecho consumado colonial en el Sáhara Occidental, a pesar del apoyo multiforme que ha recibido por parte de ciertas potencias que han avalado sus pretensiones expansionistas.
El Frente Polisario advierte que siempre hemos estado dispuestos a negociar para que se apliquen los acuerdos ya alcanzados. El delegado del Frente Polisario en España, Brahim Ghali, manifestó a ACN Press que la última resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Sáhara Occidental constituye una nueva derrota de Marruecos en su intento de que la comunidad internacional otorgue legitimidad a su política de hechos consumados en el Sáhara Occidental. Asimismo, subrayó que la organización saharaui siempre hemos estado dispuestos a negociar, pero para que se apliquen los acuerdos ya alcanzados entre ambas partes sobre nuestro derecho a la autodeterminación y a la independencia. Siempre hemos estado abiertos a la negociación con Marruecos. Lo hemos hecho muchas veces e incluso hemos alcanzado acuerdos, aseguró Ghali tras referirse al plan de arreglo de 1991 y a los acuerdos de Houston de 1997 para la celebración de un referéndum de autodeterminación en el territorio, por los que se alcanzó un alto el fuego entre las partes. Lo que sucede, apuntó Ghali, es que la experiencia nos dice que después Marruecos no está a la altura de sus compromisos y hace todo lo posible para eludirlos. Y claro que queremos volver a negociar, dijo Ghali, pero con garantías que solo puede dar la ONU. En esta misma línea consideró que el Consejo de Seguridad ha sido consecuente con los principios de la organización, a pesar de las presiones de Marruecos y de sus países amigos. El Consejo de Seguridad de la ONU acordó por unanimidad el pasado lunes prorrogar el mandato de la misión para la realización de un referéndum en el territorio, MINURSO, por otros 6 meses, al tiempo que instó a las partes a emprender negociaciones directas sin condiciones y de buena fe, bajo los auspicios de Naciones Unidas. La resolución, asimismo, toma nota de las propuestas del Frente Polisario y de Marruecos para solucionar el conflicto, cuya diferencia esencial estriba en que la segunda de ellas se excluye la posibilidad de la independencia de la solución al contencioso del Sáhara Occidental y solo se contempla la autonomía. Por el contrario, la propuesta del Frente Polisario adopta las líneas maestras del plan elaborado por el exsecretario de Estado norteamericano James Baker y que aprobó por unanimidad el Consejo de Seguridad de la ONU en 2003, y en ella se mantiene el referéndum con 3 opciones. Independencia, integración plena o autonomía. En su resolución, el Consejo de Seguridad ha saludado los esfuerzos serios y creíbles de la parte marroquí al presentar su propuesta, siendo esta la cuestión que más controversia suscitó en las negociaciones previas y respecto de la que Sudáfrica, la principal valedora del Frente Polisario en el Consejo, mostró públicamente su desacuerdo, pese a respaldar el conjunto de la resolución. Esta fue previamente elaborada en el llamado Grupo de Amigos del Sáhara Occidental, de que forman parte Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, Francia y España, siendo estos 3 últimos países los más decididos partidarios de introducir dichos elogios a Marruecos.
Según el periódico The Guardian, el cambio de postura de Estados Unidos para con el Sáhara Occidental es obra de los grupos de presión. El diario londinense The Guardian ha criticado la postura de Estados Unidos en el asunto del Sáhara Occidental, señalando que cuando se trata del asunto del Sáhara Occidental, la política africana de dicho país se convierte en muy mala, como si el Sáhara Occidental fuera una pura ficción inspirada en la película de Groucho Marx, Fridonia. En un análisis titulado Salvad Fridonia, aludiendo al país imaginario que es tema de la película, que alcanzó renombre gracias a los hermanos Marx, The Guardian estima que los cambios de la postura de Estados Unidos en estos últimos tiempos y su alineamiento con la posición marroquí son obra de los grupos de presión compuestos especialmente por descendientes de cubanos dirigidos por Alberto Cárdenas, pero también de otros grupos de presión partidarios de Israel encabezados por el número 2 del Consejo Nacional Norteamericano de Seguridad, Elliot Abrams. El régimen marroquí, añade el diario, ha gastado cerca de 30 millones de dólares destinados a comprar las posiciones de los miembros del Congreso de Estados Unidos para apoyar su plan relativo al Sáhara Occidental, territorio que ni siquiera conocen, y también para mantener una campaña denigrando al Frente Polisario, al que ellos presentan tan pronto como un aliado de Castro para ganarse el apoyo de Cárdenas, tan pronto como un peligro terrorista potencial para ganarse a los partidarios de Israel, representados por Abrams, cuyo nombre está unido a los escándalos del mercado de armamento del Congreso o del Iran Gate. Para el diario británico, Estados Unidos y Francia han querido adaptar el derecho internacional a favor del plan marroquí, que propone la autonomía a los saharauis, tras que Marruecos haya rechazado el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, al que habían recurrido las Naciones Unidas y el Tribunal Internacional de Justicia, y que Marruecos aceptó antes de retractarse, ya que tomaron conciencia de que la autodeterminación no era de su interés. Este recorrido ha fracasado, continúa The Guardian, ya que el Consejo de Seguridad ha aprobado una resolución consensuada que no apoya el plan marroquí y pide negociaciones entre Marruecos y el Frente Polisario con el fin de llegar a una solución política justa, duradera y aceptable para las dos partes de manera que garantice al pueblo del Sáhara Occidental el derecho a la autodeterminación. Criticando la posición inestable de Estados Unidos, el diario señala que la nueva política norteamericana a favor de Marruecos apareció una semana antes de que el Consejo de Seguridad votara la resolución 1754 sobre el Sáhara Occidental, durante la cual algunos miembros del Consejo dirigieron una carta de apoyo al plan marroquí, cuando no saben nada de este asunto. Puede afirmarse, sin temor a equivocarse, que todos los firmantes de la carta no han oído hablar jamás del Sáhara Occidental, añade el diario londinense The Guardian. El diario no deja de señalar el sospechoso papel de Abrams, conocido por ser uno de los más grandes amigos de Israel, implicados en la planificación de la guerra contra Irak y uno de los arquitectos de la guerra contra el terrorismo norteamericana.
Escuchas El Wali, el programa radiofónico por un Sahara libre, en Radio Oasis. Is it getting better? Do you feel the same?
En verdad, con la caída del sol, los barrios de Birlelu parecen pintados con colores discretos sobre el ocre intenso del desierto. El pequeño montículo, sobre el que han construido un colegio de educación especial, hace las veces de modesta atalaya desde la que se puede dominar el desierto inmenso. Los techos de las jaimas rompen la monotonía del horizonte. Los depósitos del agua brillan intensamente con los últimos rayos de sol. Apenas se mueve un viento cálido que hace más agradable la vista de los barrios de la Daira. De vez en cuando, el balido de una cabra rompe un silencio que parece sagrado. El verde azulado de las jaimas contrasta con las paupérrimas construcciones levantadas con adobe. Monse respira hondo. Está fatigada. La belleza de un paisaje tan árido la hace estremecerse. El desierto y el cielo se funden en una línea apenas perceptible. «Mira», dice Laila extendiendo la mano, «ahí abajo está mi casa». Monse mira hacia donde ella le señala. Todas las jaimas le parecen iguales. «Espera, quiero respirar este aire», dice Monse. Laila se recoge la melfa y se sienta en el suelo. Monse hace lo mismo. Junto a uno de los barrios del campamento se levanta un muro de barro, cubierto casi por la arena, que rodea 2 o 3 hectáreas de árboles y tomateras. A Monse le sorprende encontrar aquel oasis en mitad de un desierto tan hostil. «Ese huerto lo hicimos nosotros. Parece que está pintado, pero es de verdad. El agua es muy salada, pero da tomates y alguna lechuga». «¿Y este colegio?», dijo, señalando al edificio de ladrillo. «Es para niños enfermos. Bueno, retrasados». «¿Y si habéis levantado hospitales y colegios, por qué seguís viviendo en esas tiendas después de 25 años?». Laila sonríe. Parece que tuviera la respuesta ya preparada. «Podríamos excavar cimientos, construir edificios, trazar calles, hacer alcantarillados, pero eso significaría que nos hemos dado por vencidos. Nosotros estamos aquí de forma provisional, porque nuestro país está ocupado por los invasores. Cuando la guerra termine, volveremos». «Y todo esto se lo tragará el desierto. Ahora mismo se pueden desmontar las tiendas en 2 días, y antes de una semana estaríamos con todo otra vez en nuestro país». Monse no sabe qué decir. No había imaginado que detrás de una mujer en apariencia tan frágil pudiera surgir de repente un coraje y una decisión tan firmes. Le hace un guiño y le coge la mano. Laila adopta de nuevo su gesto habitual de dulzura. Texto extraído del libro Mira si yo te querré, de Luis Leante. Premio Alfaguara de Novela 2007.
Hasta aquí el Luali. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo a través del correo electrónico elluali@radiooasis.es. Puedes escucharnos en directo en www.radioasis.es y descargarte nuestros programas en www.urcm.net. Gracias por escucharnos y buenas noches. Leila Saida.